Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
¿Cómo están, Árbol de Vida? Gritemos si alguien ama a Jesús hoy. Están bueno verlos a todos aquí. Y si están conectando con nosotros en línea, gracias, gracias por ser parte de nuestro servicio. De hecho, sentimos tu presencia aquí con nosotros. Ahorita estamos en la semana número 3 de una serie que llamamos Mi Iglesia. Y nuestra escritura fundamental para esta serie se encuentra en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18. Y Jesús está hablando, y lo que dice ahí, vamos a enfocar en la última parte de ese versículo, donde dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte o el infierno no prevalecerán contra ella. Y una cosa que realmente me llama la atención es lo personal que es acerca de la iglesia. Esto no es solo una iglesia o la iglesia. Él dice que es mi iglesia. Y Jesús más o menos está mostrándonos que es apasionado de la iglesia, acerca de la iglesia. Y de hecho dice en Efesios, el libro de Efesios, dice la palabra, capítulo 3 versículo 10, la palabra dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y más o menos lo que podemos ver aquí es que su plan es la iglesia. Y la gente está buscando en muchos lugares diferentes lo que necesiten en la vida hoy. Pero les digo, por favor, no se desanimen. Dios ha equipado a la iglesia para esta generación, para hacer una diferencia a pesar de lo que está sucediendo hoy. ¿Creen eso? Y él dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte o el infierno no prevalecerán contra ella. Todo lo que tiene el infierno, todo lo que el infierno puede arrojarle, no vencerá a la iglesia. Y hace 10 años comenzamos con algunos distintivos, características, cosas que sentimos que Dios dijo acerca de cómo debe ser la iglesia, cómo vamos a construir Árbol de Vida para ser la iglesia que vemos en las escrituras. Y así, durante como 2 años antes de llegar a León, soñamos con Árbol de Vida, oramos sobre Árbol de Vida, cómo queríamos que fuera esta iglesia. Y esta sería mi iglesia. Estamos hablando de algunas de las características distintivas que definen nuestra iglesia, nuestro ADN. Y todos aquí, y los que están viéndonos en línea, no queremos perder eso nunca. Y si recuerdas, la primera semana te hablé de ser una iglesia apasionada por Dios. Queremos ser lo que la Biblia llama celosos o apasionados. No vamos a ser simplemente mediocres en nuestro caminar con Dios. No podemos ser así. Y vamos a disfrutar de la oración. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro ser, nuestro corazón. Y siempre creemos que la iglesia debe ser disfrutada, no soportada. ¿Están conmigo? Y siempre creemos que realmente debes disfrutar tu relación con Dios, que la adoración debe ser apasionada. Y lo que es triste hoy es que nuestros estadios de fútbol se parecen más al libro de los Salmos que nuestras iglesias. Y podemos aplaudir, gritar, cantar, bailar. ¿Y por qué? Porque hemos sido liberados y Dios ha cambiado nuestras vidas. ¿Has cambiado tu vida desde el momento que entregó tu vida a Cristo Jesús? Y la semana pasada dijimos que también pensamos que era importante ser una iglesia poderosa, que no vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en las habilidades del hombre, los esfuerzos del hombre, ¿verdad? Necesitamos un mover de Dios. Necesitamos señales y maravillas y sanidades y milagros. Y creemos que Dios todavía sana, que todavía se mueva en nuestra generación. ¿Alguien más cree eso conmigo? Y es la verdad. ¿Por qué? Porque enfrentamos cosas hoy en día, enfrentamos cosas. Ustedes han enfrentado cosas que son imposibles, que no tienen una solución humana, que solo se pueden resolver con un mover de Dios, Dios interviniendo en nuestra situación. Y así que hoy yo quiero hablar sobre un tema que probablemente sea un poco más profundo de lo que normalmente compartimos los domingos. Pero ¿están bien si profundizamos un poco más hoy? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Bien? Bueno, vamos a hacerlo. Y espero que te explique esto para que puedas entenderlo. Y hoy vamos a hablar de este concepto llamado el árbol de la vida. No, no me refiero a nuestra iglesia, árbol de vida, pero quiero hablarles sobre una elección que Dios ha puesto frente a ustedes y que puede que no sea tan clara como pensabas. Y teológicamente hablando, hay momentos en los que puedes encontrarte atrapado en lo que muchos llaman las dos clases de cristianismo. En otras palabras, hay literalmente dos maneras diferentes de abordar a Dios, dos mentalidades diferentes en nuestro cristianismo, y son tan similares a veces que la gente lo pierde. Por ejemplo, uno de mis yernos, su familia no tenía la experiencia de ser parte de una iglesia. Sus padres eran anti-iglesia, anti-cristiano. Entonces, nuestra relación con ellos, mi esposa y yo con ellos, ha sido un poco incómoda porque ella sabe que somos pastores, que estamos en el ministerio, pero no sabe necesariamente lo que hacemos. Y este último año, 2020, él y su esposa, los suegros de mi hija, vinieron a la casa de mi hija a cenar una noche. Y no los vemos muy a menudo. Y así que durante la noche el papá de mi yerno y yo estábamos en el patio hablando. Y él estaba como medio borracho. Y estamos hablando y comiendo y en el patio, carne asada y todo. Pero tuvimos una discusión seria sobre lo que hago. Y él sabe que estoy en el ministerio, pero no sabe lo que hago exactamente. Y me pregunta, Jeff, ¿qué haces? Ahora, siempre odio esa pregunta, porque después de que alguien te pregunta eso como pastor, tienes que decidir si vas a mentir o no. En serio, porque esa conversación tiende a terminar mal. Y un tipo, porque todos quieren debatirte las creencias y todo, no. Y un tipo me dijo una vez: diles que estás en ventas. Lo cual es cierto en cierto sentido. Entonces le dije: soy pastor de una iglesia. Y luego dice: no me agradan los cristianos. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando alguien está preguntándome eso. Y ya conocía su historia porque mi hija me lo ha contado varias veces. De hecho, él se crió en un hogar cristiano, pero sus padres eran parte de una iglesia que era extremadamente legalista, extremadamente religiosa. Fueron muy duros y estrictos con él, y si pecaba, si hacía algo mal, lo castigaban y te va a hacer infierno y cosas así. Y batallaron económicamente porque sus padres dieron todo su dinero a la iglesia. Incluso cuando murieron, en su testamento dejaron todo su dinero a la iglesia. Entonces le dije a mí tampoco me agradan los cristianos, por eso tuve que comenzar mi propia iglesia. Él está como: ¿Qué quieres decir? ¿Tuviste que comenzar tu propia iglesia? Y comencé a decirle lo que te estoy diciendo hoy: que el cristianismo tiene ese problema no sé si vas a entenderme, pero el cristianismo tiene ese problema de la marca. Y que hay dos maneras de abordar a Dios y el cristianismo, dos diferentes mentalidades, como dos diferentes marcas del cristianismo. ¿Tiene sentido eso? No sé. Y si te involucras en la marca incorrecta, no, no estoy hablando de una denominación o un cierto conjunto de creencias. Estoy hablando de la mentalidad, la percepción, la cosmovisión incorrecta del cristianismo. Y si eliges creer en el equivocado, te matará. Casi todas las cosas de tu vida lo odiarás. Odiarás cada parte de él. Y ahora, noté que tenía su atención mi suegro de mi hija. Y eso es lo que sucede cada vez que tengo una discusión con alguien que sabe que soy un pastor. Quieren ponerme a prueba, desafiar mis creencias. Y él dice: ok, entonces, ¿qué piensa tu Dios sobre esto? Y yo le dije: él no está pensando en eso, está pensando en ti. Y si él pudiera llamar tu atención, él podría hablarte de eso más tarde. Y luego dice: eres el primer cristiano que me ha dicho algo así. Y le dije, eso es lo que dice la Biblia. Y desafortunadamente, muchas iglesias ya no hablan de esa Biblia. ¿Están conmigo? Amén, ouch. Y luego dice, Jeff, si tuvieras una iglesia aquí, probablemente asistiría a tu iglesia. Y luego hace algo bien loco. Yo estaba tan sorprendido. Esta conversación ocurrió quizás un mes después de que comenzara la pandemia. Nuestra iglesia estaba cerrada y nosotros ya comenzamos nuestro alcance de comida, dispensa. Pero me pregunta si necesito algo. Y entonces empiezo a contarles sobre cómo queremos ayudar a las familias con la comida, porque mucha gente en nuestra iglesia perdió sus trabajos y no tenía suficiente dinero para comprar comida y sostener su familia. Muchos están sufriendo en nuestro congre y aquí en la ciudad, y queremos ayudar. Y tomó su teléfono y pide la información de mi cuenta bancaria y transfiere $2,000 a la cuenta bancaria de la iglesia para ayudarnos a comprar comida, dispensas. Entonces, muchos de ustedes que recibieron comida durante la pandemia de Árbol de Vida, el suegro de mi hija donó el dinero para tu comida. En serio, eso es increíble. ¿Están conmigo? ¿No es asombroso? Entonces, y ahora, siempre que estamos en Texas, él siempre nos invita a cenar y siempre me pide que ore. Pero algo que yo sé que es, esa familia se salvará. Amén. Es una cuestión de tiempo. Pero hay un comentario que siempre me dice el suegro de mi hija, y por cómo fue criado. Dice que había permitido que la religión y el legalismo lo pusieron en contra de Dios. Amén. Ouch. ¿Qué pasó? Había permitido que una mentalidad incorrecta distorsionara su percepción de Dios. Y esa es mi pregunta para ti hoy: ¿cuál será la manera en que abordar a Dios, nuestra mentalidad de Dios, el cristianismo, nuestra percepción, perspectiva? ¿Cuál será nuestra cosmovisión? ¿Qué vamos a creer mientras intentamos buscar a Dios y perseguir a Dios y buscar a Dios con todo nuestro ser? Mi creencia personal es que todos están tratando de buscar a Dios. Todos. Ay, no, pastor. Algunas personas son ateas. Escuche, incluso los ateos tienen una parte de ellos que está hecha a imagen de Dios. ¿Saben eso? Toda la humanidad tenemos un espíritu y no está redimido, está perdido, pero sigue buscando satisfacción, plenitud. Todavía hay una parte de nosotros que siempre está buscando a Dios. Está en todos, religiosos o no. Yo quiero hablar de vivir en el árbol de la vida. Y es por eso que puedes dar la vuelta al mundo sin importar la tribu o la lengua, y encontrarás personas que busquen a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál será nuestra manera de abordar a Dios, nuestra mentalidad, nuestra percepción? ¿Y cómo abordaré mis creencias acerca de Dios y el cristianismo? ¿Cuál será mi mentalidad, mi percepción? Y hoy yo quiero enseñarte un poco de teología, y vamos a ver la segunda historia de la Biblia. Entonces la primera historia de la Biblia es la historia de la creación. También es la primera historia de tu vida. Fuiste creado. Pero la segunda historia de la Biblia también podemos decir que es la segunda historia de tu vida. Y aquí es donde debes tomar una decisión. Dios nos da esta imagen literal, esta ilustración, que es una lección significativa para nosotros hoy. De hecho, Génesis capítulo 2, versículo 8-9 dice: Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso el hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Ahora, por cierto, esa siempre ha sido la intención de Dios para ti, es disfrutar el fruto de la vida, ¿verdad? Disfrutar la vida. Y mira lo que dice: en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en medio del jardín había dos opciones, dos árboles. Tenían formas de árboles, más o menos. Y personalmente yo creo que eran árboles literales, pero son imágenes de las opciones que existen hoy: el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, aquí es donde la teología de la mayoría de la gente está equivocada, porque muchos de nosotros crecimos pensando que había un árbol de Dios, o un árbol bueno, y un árbol de pecado, un árbol malo, más o menos, ¿verdad? Es lo que pensamos. Hemos crecido pensando que era un manzano, y por eso vemos a Eva escondida detrás de un arbusto con esta manzana en la mano sin un bocado. ¿Recuerdas? Todas las Biblias para niños tienen esa imagen de eso. Y lo interesante de esta historia bíblica es que la palabra manzana no está en ninguna parte de la historia, y la palabra pecado no está en ninguna parte de la historia en ese momento. Y si se dan cuenta conmigo, fue el conocimiento incluso de las cosas buenas. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Y la lección fue: este árbol de la vida, ¿lo vas a hacer de esta manera, elegir la vida, o vas a vivir la vida con el conocimiento del bien y del mal? Y Génesis capítulo 2, versículo 16-17 dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. Y Dios dice que pueden comer cualquier cosa, ¿verdad? Disfruta tu vida desde cualquier árbol del jardín. Y la palabra comer significa literalmente ingerir, consumir. Y para que puedas comer todo lo que Dios tiene para ti, puedes ingerir y consumir lo que Él te ha dado. Y si esa es tu cosmovisión, tu mentalidad, tu percepción, la vida va a ser buena, placentera, de la manera que Dios quiso que fuera a ser. Mira, 17: pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. No solo está hablando de lo bueno y lo malo, dice que es el conocimiento, tu mentalidad, tu perspectiva del bien y el mal. Si comes de ese árbol, dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y eso es cuando vas a decir que odio a los cristianos, odio a la iglesia, es horrible, bla, bla, bla. Y así que ahora el diablo entra en el capítulo 3, la tercera historia, también la tercera historia de tu vida. Tú naciste, se te dio al elegir, y tienes un enemigo que está tratando de ayudarte a tomar el error. Y capítulo 3, el diablo entra. Génesis 3, versículo 1-7. La serpiente, está hablando de diablo, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Por cierto, así es como lo hace. Si él puede hacerte dudar de la palabra de Dios, puede hacerte dudar de Dios, ¿verdad? Escucha, en caso de que te estés preguntando, a pesar de todo el caos y la confusión en el mundo de hoy, nosotros vamos a ser una iglesia que enseña, predica, proclama y cree la palabra de Dios. Eso es lo que somos. Y él dice: mira, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ella responde, versículo 2: Podemos comer de fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, eso es lo que siempre hace porque él es un mentiroso: no es cierto, no van a morir. Y ahora mire lo que dice, eso es muy interesante para mí. Dios sabe muy bien que cuando comen de ese árbol, y básicamente le está diciendo: oye, si miras las cosas de esta manera, si cambias tu mentalidad sobre esto, si ves las cosas desde esta perspectiva, no va a ser algo malo, será algo bueno. No empeorará las cosas, mejorará las cosas para ti, serás como Dios. Y mira lo que dice: se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Date cuenta conmigo que él no, es muy interesante, me encanta esa historia, él no apelaba a su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Él no estaba como: ay, vamos, sé una chica mala, sabes que quieres hacerlo, ¿verdad? No estaba haciendo algo así, no era así. Él estaba: oye, sé una buena niña, sé una buena chica, y realmente puedes ser como Dios, serás una persona que distingue el bien del mal. Nota que él estaba apelando a su deseo de agradar a Dios, no pecar. ¿Están conmigo? Tengo muchas cosas para tomar. Y es por eso que muchas personas que dicen estar buscando a Dios lo pierden, porque no es una opción entre mal y bueno, Dios y pecado, lo que sea. Es como él está apelando a algo diferente. Y versículo 6: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y por eso nosotros podemos culpar todo lo que está sucediendo en el mundo en las mujeres. No, estoy bromeando. Ay, necesito esconder. Bromeando. Pero mira lo que pasa, y pasa cada vez. Así es como sabes si estás en el árbol equivocado. En versículo 7: en ese momento se les abrieron los ojos, y aquí es donde perdieron su inocencia y ya no está caminando en ese tipo de fe de como fe de niño. Perdieron su inocencia ante Dios, y mira, y tomaron conciencia de su desnudez. Y aquí es donde experimentan vergüenza por primera vez, perdida de la inocencia, y ahora tiene vergüenza. Eso es lo que produce la religión: pérdida de la inocencia y luego vergüenza. Es cierto, piénsalo. Y dice aquí la escritura: por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Y lo que quiero hacer hoy por ti es ayudarte a ver la diferencia entre estas dos cosas, al darte cuatro delineaciones entre el árbol de conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Las dos opciones, aquí está la primera: el árbol del conocimiento del bien y del mal, más o menos, significa que haz más para llegar a Dios. Entonces, lo que estoy tratando de ver es la diferencia entre los dos, y en qué árbol estamos viviendo. Y pues el árbol del conocimiento del bien y del mal siempre tiene que hacer más para alcanzar a Dios. Y quienes tienen esa mentalidad, así viven su vida en el árbol de conocimiento del bien y del mal. Están convencidos, esas personas están convencidos que necesito hacer más, y si solo hago más, e incluso la religión te dirá eso, ¿verdad? Y aquellos que piensan que son tan religiosos y santos y lo que sea, les encanta medir tu religión, ¿verdad? Ellos están como: ¿cuántos capítulos leíste? Eso no es suficiente. Solo 3 minutos de oración. Oh, Dios mío, necesitas orar para una hora. ¿verdad? Y constantemente, haz más, para ser un buen cristiano, y para tener el favor de Dios, haz más. Y la gente piensa que si hacen más cosas de Dios, leer más, orar más, si doy más, eso me hará más como Dios, le agradaré más, me favorecerá más, y puedo ganar más, y seré más piadoso. Esa es la mentalidad. Su manera de abordar a Dios, la percepción equivocada de aquellos que viven en el árbol de conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida dice todo lo contrario. Dice que puedes recibir todo porque Jesús lo pagó todo, ¿verdad? Es lo que dice el árbol de la vida. Recibe lo que Jesús ya hizo. No tienes que ganártelo. No tienes que intentar ganar nada. No hay nada que puedes hacer para ganar tu salvación. Es un regalo gratuito del cielo, gratis. Y entonces tienes a tanta gente en esta loca búsqueda de Dios y tratando de ganar puntos con Él. Más velas, más oraciones, recita más oraciones, lo que sea. Y no sé si te has dado cuenta de eso o no, pero algunos de los cristianos más malos, groseros que he conocido son los que conocen la Biblia muy bien, ¿verdad Mario? No sé dónde se puede ver. No sé si te has dado cuenta de esto, no, pero es cierto. Y Jesús dijo a los fariseos, Juan capítulo 5 versículo 39 a 40, dice: ustedes examinen las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. En otras palabras, ¿crees que eres tan inteligente porque conoces todas estas escrituras y debido a tus obras religiosas va a ganarte el camino a la vida eterna? No. Y mira lo que dice: y son ellos las que dan testimonio de mí, las escrituras. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Él está diciendo: hey, no entendiste todo el sentido de las escrituras. Ellas testifican acerca de mí. No se suponía que debías aprendértelas. Se suponía que tenías que enfrentar a la persona detrás de eso, ¿verdad? Y déjame mostrarte una forma diferente de ver la diferencia entre los dos. El árbol de conocimiento del bien y del mal trata de obtener la aprobación de Dios. Siempre está intentando tratando de obtener la aprobación de Dios. Y el árbol de conocimiento del bien y mal dice: hey, necesitas obtener la aprobación de Dios porque Él está intrínsecamente molesto. El punto de vista de algunas personas sobre Dios es que es un Dios molesto. Y por cierto, tu visión de Dios determinará cómo será tu relación con Dios. Por eso es tan importante que tengamos la percepción correcta de Dios, la mentalidad correcta de Dios, que vivamos en el árbol de la vida. Porque si tienes la cosmovisión equivocada de Él, vas a pensar que está enojado contigo todo el tiempo. Vas a pensar que es este Dios desconectado que quiere castigarte si tu vida no es perfecta, y como el suegro de mi hija. Dios siempre, es lo que estaba diciendo, Dios siempre nos está juzgando. Su gente siempre nos está juzgando. Odio a los cristianos. ¿Por qué iba yo a querer servir a un Dios que está enojado conmigo y quiere castigarme y juzgarme? Y para mucha gente esa es su visión de Dios, su percepción. Y es la mentalidad equivocada, es la cosmovisión incorrecta, y comiste del árbol equivocado. El árbol correcta, el árbol de la vida, dice: oye, Dios ya te ama, Él ya está enamorado de ti, todo lo que tengo que hacer es recibir el amor de Dios por mí. El árbol de la vida dice eso. Escuche, Él conoce tu vida de pecado mejor de lo que tú la conoces, y todavía quiere tener una relación contigo. Piénsalo. Mira eso. Necesito poner eso en Instagram. Si Él tuviera un refrigerador, tu foto estaría en Él. ¿Verdad? ¿Me estás escuchando? Y la gente no lo ve correctamente. Entonces terminan comiendo del árbol equivocado, la perspectiva equivocada de Dios. Y la Biblia dice, Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Me encanta eso. Si conoces la historia de la cruz, Jesús no esperó a ser clavado en la cruz. Él no dijo: oh, espera un momento, soldados, un momento. Solo quiero asegurarme de que la gente me entrega sus vidas antes de que siga con esto. No. Mientras aún le escupían, se burlaban de él, lo rechazaban, murió. Lo hizo porque te ama mucho. De hecho, la Biblia dice en el libro de Hebreos, dice, capítulo 12, versículo 2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz? ¿Sabes quién es el gozo? Eres tú. Eres su gozo. Él estaba pensando: hoy, si hago esto, sus vidas cambiarán. ¿Cómo se quedó en la cruz? ¿Tú? ¿Por ti? Y es por eso que lo amo tanto. Y cuando tienes esa mentalidad, esa percepción, cambia todo sobre tu cristianismo. Creo que si nosotros, la iglesia, si presentamos a Dios de la manera en que la Biblia realmente describe a Dios, no tendríamos suficientes edificios para contener a las personas que quisieran experimentar ese tipo de amor, ¿verdad? El árbol de conocimiento del bien y del mal se centra en lo externo. Tenemos que, ¿en qué árbol estás viviendo? Y tenemos que poner la ropa adecuada, actuamos de la manera correcta y hacemos esto, hacemos aquello. Pero el árbol de la vida, se centra en lo interno. Por eso vino Jesús. Y por cierto, esa es la mayor diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ellos no tenían nada en ellos. La Biblia dice que las leyes de Dios fueron escritas en tablas de piedra. Entonces hubo restricciones externas que intentaron controlar su comportamiento para forzarte a hacer bien. Pero el Nuevo Testamento dice: no, se trata de un corazón transformado, la transformación interna, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Él está diciendo: oye, Personalmente te enseñaré lo que está bien y lo que está mal. Escribiré las leyes en tu corazón para que no tengas que hacerlo. No va a ser una obligación, vas a querer hacerlo. Va a ser tu deseo cuando está aquí. ¿Está conmigo? Es una motivación diferente la que tenemos si vivimos en el árbol de la vida. En otras palabras, muchas veces, especialmente si tienes hijos, sabes lo que estoy diciendo, piénselo con sus propios hijos. Tratamos de controlar el comportamiento externo sin cambiar el corazón. Haz lo que digo. ¿Por qué? Hazlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando crecen, se vuelven locos y hacen todo lo que les dijimos que no hicieron, porque solo tratamos el comportamiento externo y no el corazón. Amén. Ouch. ¿Sabes qué? Tristemente esa es la manera más popular de criar nuestros hijos, como tratando con lo externo, comportamiento externo, no aquí. Y por eso tenemos problemas cuando están mayores, ¿verdad? Y haciendo quién sabe qué, endrogados, corriendo las calles, involucrados con quién sabe qué. Lo siento, pero tenemos que tratar el corazón, y desde chiquito. Bueno, es otro sermón. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia, o por su estatura, lo externo, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, lo externo, pero el Señor mira el corazón. Dios está mirando tu corazón, el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Sabes qué? Tiene que obedece por deber cuando estás viviendo ahí. Cuando vives en este árbol, obedeces porque tienes que, ay, yo no quiero ir al infierno, así que lo haré. Voy a estar ahí. No quiero, pero yo no quiero ir al infierno. O quién sabe qué. Y aquí un consejo: si tu corazón no ha sido transformado a través del árbol de la vida y solo estás haciendo cosas por obligación porque no quieres ser castigado por Dios o algo así que crees, serás, ¿sabes qué? Serás un cristiano malo, grosero, miserable. En serio. Y por eso no me gustan los cristianos, porque son así muchos. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos trabajando con el Ministerio de Jóvenes en Árbol de Vida, Texas. Y siempre había algunos adolescentes fumando cigarrillos en el costado de la iglesia. No sé cuántas veces la gente de la iglesia, es decir, los cristianos, dirían: ¿Sabes que algunos de tus estudiantes están fumando en el costado del edificio? ¿Qué vas a hacer? Yo diría: sí, no es maravilloso. ¿No te alegra que los fumadores también quieren escuchar la palabra de Dios? En serio. Ahora, fumando cigarrillos no es un pecado, pero ¿sabes qué? Vas a oler como vives ahí. Y al vivir en el árbol de la vida, estás obedeciendo por el deseo de hacerlo. Escucha, estoy decidido a que nuestra iglesia, Árbol de Vida, vivirá y comerá continuamente del árbol de la vida. Y primero de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. ¿Por qué? Porque obedecerlo no es una obligación. Nuestro amor por Él debería ser algo que queremos hacer por Él. Y si estás viviendo y comiendo del árbol de la vida, esa será tu forma de pensar y obedecer. No va a ser una obligación. El árbol de la vida obedece con alegría, ¿verdad? Cuando estás viviendo en el árbol de la vida, obedece con alegría. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Y déjame darte tres formas. La número uno, tres respuestas. Número uno es: enamórate de Jesús. Tenemos que, ese es como punto de partida de cada cosa de la vida cristiana. Y no puedes hacer nada si no estás enamorada de Jesús. Enamórate de Jesús. Tal vez está pensando: pues, ay, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo te enamoras de Jesús? ¿Sabes lo que yo pienso, medito en quién es, en lo que ha hecho, verdad? No pienso en la institución, no pienso en la organización, denominación, lo que sea. Hay mucha gente que solo necesita saber que hay una persona llamada Jesús que sacrificó su vida por ti, y Él es más que un Dios, es mi amigo, el primero con el que hablo todos los días, el que sabe la cantidad de cabellos que tengo en la cabeza, el que mira mi vida y cuando me equivoco no me condena. Él dice: ya sé lo que es. Porque yo también era un ser humano, y eso es difícil a lo que te enfrentas. Déjame mostrarte la salida, la solución. Y es por eso que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso no fue un orden aquí que, hey, si me amas vas a obedecerme. No. Es como del amor que tenemos, estamos enamorados con Él, Jesús y Dios, y vamos a obedecer. Hay algunas personas que leerán esta escritura del árbol de conocimiento del mal, bien y del mal, y si lo lees de ese árbol, eso es lo que esa escritura dice: si me amas, lo probarás. No me digas que me amas, demuéstramelo. haz lo que te digo y no hagas esto, no eso, obedézcame. Si estás viviendo en el árbol del conocimiento del bien y mal, eso es como vas a leerlo. Eso no es lo que dice. En el árbol de la vida hay una motivación diferente. Dice que si me amas, querrás hacerlo. Si te enamoras de mí, no será una carga, será tu deseo. ¿Está conmigo? Si te enamoras, te obliga a hacer el bien, te obliga a hacer lo correcto. ¿Y por qué ayudo a los demás como Jeff Duncan y también el pastor de esta iglesia? ¿Por qué ayudamos a los demás? Ayudo a los demás no solo porque lo necesitan, sino porque estoy enamorado de Jesús. Están aquí. Piensen en eso. ¿Por qué no hago algunas cosas? Porque estoy enamorado con Él. No estoy limitado por ningún tipo de reglas y comportamientos externas. Estoy enamorado de Jesús y no quiero las cosas que no debería hacer. ¿Me entiendes? Amén. Ouch, está muy claro aquí. ¿Puedo cumplir mejor los mandamientos de la Biblia si me enamoro de Dios en lugar de tratar de obedecer todo? Ah, eso es muy buena. Eso es lo que somos. Esa es la iglesia, árbol de vida. La segunda cosa es: debemos responder al pecado con vida. Ay, pastor, olvídalo. Número dos: necesitamos responder al pecado con vida. Porque vas a pecar, es inevitable. Y otras personas van a pecar. Así que cuando eso sucede, ¿cómo vas a responder? ¿En qué árbol estás viviendo? Por cierto, tu respuesta no dice en qué árbol estás. Lo sé, es un momento caótico en ese momento, frustración, estrés, crisis. ¿Cómo vas a responder al pecado de otra persona? Atacar, odiar, juzgar, avergonzar. ¿Y por qué importa eso? Porque no es así como Dios nos trata. Me encanta esa traducción de Juan 3, capítulo 3, versículo 17, de otra versión de la Biblia que se llama El Mensaje. Dice: Dios no hizo todo el esfuerzo de enviar a su Hijo simplemente para señalar con el dedo acusador y decirle al mundo lo malo que era. Vino a ayudar a arreglar el mundo de nuevo. Me encanta eso. La mujer sorprendida en adulterio fue sorprendida en el acto. ¿Recuerda la historia? Le llevaron a Jesús y Jesús le dice: el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y todos se van. Sus primeras palabras a ella: oye, ¿dónde están tus acusadores? Él no dijo: oye, te veré en mi oficina, necesitas consejería, vamos a exponerte en frente de todo el congre. Y estoy seguro de que probablemente necesitaba consejería por su historia, pero no en ese momento. ¿Dónde están tus acusadores? Ella dice: no tengo ninguno. Y él dice: yo tampoco. Ahora vete y deja tu vida de pecado. No estoy diciendo que ignoramos el pecado. Hay consecuencias y debemos defender, pero sabes que debemos defender la verdad, especialmente en la cultura actual. Pero la gracia es lo primero, porque la gracia te invitará a ser libre para que la verdad pueda hacerte libre. La gracia te invitará a ser libre para que la verdad pueda hacerte libre. Y así, igual que Jesús, estamos llenos de gracia y verdad. Y nuestra respuesta a los demás cuando pecan es como: oye, hay una salida. Porque Jesús vino a liberarme, no a avergonzarme. Estás aquí. Así somos, árbol de vida. Eso es lo que seremos. Y vamos a ser una iglesia que diga: Oye, fumador, cualquier persona, entra y escucha las palabras de vida aquí, ¿verdad? Espero que eso ha sido tu experiencia en árbol de vida. No vamos a juzgar a las personas antes de que entren a la sala. No, tampoco te condeno. Ahora vamos, deja tu vida de pecado, yo te ayudo, árbol de vida. ¿Sabes que a veces escucho cosas? Muchas cosas que escucho aquí en la iglesia, porque la naturaleza humana es que personas le gusta hablar de cualquier otra cosa. Y entonces es muy interesante. Yo he escuchado de personas que han dejado la iglesia porque alguien fulano ha pecado o lo que sea. Pues, yo no voy a asistir a esa iglesia. Está tratando de ocultar todo. Hay pecadores que yo sé que ese líder estaba fumando. Quién sabe qué, cualquier cosa. Y ellos están ahorita, Árbol de Vida, en sus ojos están una iglesia mala, porque nosotros aceptamos los pecadores. Nosotros permitimos que cada persona puede poner su mano a la obra de Dios en cualquier manera. ¿Están conmigo? Bueno, número 3, tenemos que proteger nuestro corazón para que no vacile. No sé cómo explicar, no vacile. Guardar mi corazón para que no vacile, porque hay una vid. Y si estás en el árbol de la vid del otro árbol está ahí a tu lado todo el tiempo. Y es fácil cambiar las vides, cambiar de árboles de un lado a otro, como los monos que van al siguiente árbol. ¿Me entiendes? Y porque los cristianos tienen la tendencia a balancearse de un árbol a otro. Me encanta esta cita de C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos. Dice: la historia humana es la larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar algo más que Dios que lo haga feliz. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a tener un corazón inocente. No vamos a señalar el pecado de otras personas. Vamos a ayudarlos a liberarse de su pecado. Seremos una iglesia que vive en el árbol de la vida. Primero de Juan 5:12, el que probablemente podemos resumir todo en esa escritura. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Eso es lo que somos. Vivimos en el árbol de la vida aquí en esta iglesia. Yo quiero que ustedes están viviendo en el árbol de la vida. Aquí en Árbol de Vida. Amén. Pónganse de pie. Espero que este tema no fue bien complicado. Aleluya. 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 Cierren sus ojos. Padre celestial, oro por cada una de estas personas preciosas, Señor, que llaman hogar el árbol de vida, y los que están viéndonos en línea, por aquellos que tal vez son como el suegro de mi hija, que buscan algo real. Dios, oro para que los ayudes a comer del árbol correcto, vivir del árbol de la vida, tener su cosmovisión, su percepción, tu perspectiva del árbol de la vida, Señor, que siempre vivimos ahí y no la otra. Dios, reconozcamos lo religioso, la parte que realmente trae la muerte, para que podamos evitar y vivir y tocar este árbol. Señor, oro para que la gente se siente atraído por ti como nunca antes, porque cada uno de nosotros somos un árbol de la vida en este mundo que necesita la perspectiva correcta. Ayúdanos, Señor, cambiar nuestra manera de ver, cambiar, Señor, nuestras actitudes y motivaciones, que podemos ver el evangelio como el gran amor que es, la historia de amor hacia nosotros, Señor, algo que ha escrito en nuestros corazones, Señor, por medio del Espíritu Santo, hablándonos, guiándonos, escuchándonos. Y no sé dónde estás espiritualmente, pero quizás estás aquí y nunca has tenido la experiencia, el momento para entregar tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús, su Hijo Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que cuando estamos hablando de la salvación del alma, hay solamente una manera para recibir la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. Es por medio, nada más, por medio de tu creencia, tu fe en Cristo Jesús como el Señor y Salvador del mundo. Nada más recibiendo la obra de la cruz, todo lo que hizo, es la única manera. La Biblia dice que es la única manera. No es una cuestión de ser más, de cuestión de más bien, de mal o lo que sea. Solamente es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y yo quiero orar por cada persona que dice: pastor, estoy listo, necesito salir de este otro árbol, necesito subirme al árbol de la vida. Y quizás no estás enamorado del Señor, pero quieres estar, tal vez no seas cristiano o creyente y te gustaría serlo. Y cuando digo cristiano, nada más estoy refiriendo al hecho que has entregado tu vida a Cristo. Eso es lo que significa. Y hoy te atrae de Dios. Estás listo para comprometerte con Él hoy. Estás listo para entregar tu vida por primera vez. Si ese eres tú, nadie está mirando, levantaría tu mano esta mañana. Alguien aquí nunca ha entregado tu vida a Cristo. Gracias, gracias. ¿Quién más? Gracias, gracias. ¿Quién más? Ayúdame, mujeres. Gracias, mejor decisión de tu vida. Gracias. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Y eso es el momento de tu declaración de fe, poniendo tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. La obra de la cruz. Y Dios dice que Él va a mandar su Espíritu a vivir, morar dentro de ti para toda eternidad. Esa es tu conexión para Él. Y esa es la garantía a donde vas a pasar tu eternidad. Es con Él en el cielo. No hay duda. Todos nosotros en voz alta repiten después de mí: Padre Celestial, soy un pecador que necesito un Salvador. Me arrepiento de mis pecados y me entrego solo a Cristo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por mí, para que yo pueda vivir para Él. Cristo Jesús, lléname con tu Espíritu. Te recibo como mi Señor y Salvador. Mi vida y mi corazón te pertenecen. Gracias por la nueva vida. Ahora tienes la mía. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos: Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.